Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 27 de junio con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el CNI ha confirmado que el ciberataque internacional no ha afectado a ningún organismo público en España, aunque sí a multinacionales con oficinas en nuestro país. El ministro de Industria, Álvaro Nadal, acaba de decir que por el momento no hay que alarmarse.
Nos hemos puesto en contacto con las dos empresas que potencialmente podían haber sufrido el ataque. Ellos están ahora mismo, saben que pueden acudir al INCIBE por si tienen alguna incidencia. No se han puesto todavía de acuerdo en contacto con nosotros, es decir, que no parece que el ataque haya sido suficiente entidad como para que se recurran.
El virus procedente de Rusia y Ucrania ha secuestrado la información de 80 empresas en Europa y Estados Unidos. Los piratas exigen un pago en dinero virtual. Enseguida miramos ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, por cierto, que los narcoterroristas de las FARC han comenzado a entregar las armas dentro del compromiso de los acuerdos de paz con el gobierno de Colombia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. En España, la tarde pasa, a la vez que por el ciberataque, por la reprobación también del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se debate a esta hora esa reprobación en el Congreso. Es una iniciativa del PSOE a raíz de la decisión del Constitucional de anular la amnistía fiscal de 2012. Se va a votar mañana. Montoro está además en la sesión de control al Gobierno, que continúa a esta hora en el Senado y en la que el portavoz del PSOE, Ander Gil, que se ha estrenado, aunque no tanto en el mensaje, ha sacado toda la artillería contra el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a cuenta de la corrupción. Senado, María Daván.
Ander Gil se estrenaba como portavoz acusando al PP de no luchar contra la corrupción porque son la corrupción. Rafael Catalá recordaba que también en el PSOE son cientos los imputados y pedía al PSOE que no se erijan en juez y parte.
Porque quizá la próxima mayoría del Partido Popular no va a ser en el Senado. La próxima mayoría del Partido Popular puede que sea en Soto del Real y no precisamente en su ayuntamiento.
Como en España hay tribunales independientes y lo que no hay es tribunales de la Inquisición, no creo que ustedes vayan a mandar a Soto del Real a nadie, salvo que se nos haya olvidado que ustedes también sean jueces en esta democracia que, por suerte para todos, tiene garantías de respeto de los derechos de todos los ciudadanos.
Catalá acusaba además a los socialistas de incoherentes por criticar que Rajoy tenga que comparecer como testigo en el caso Gürtel cuando fue una asociación al fin al PSOE quien lo pidió al tribunal.
Y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha comido con el presidente del gobierno, con Mariano Rajoy. Se han comprometido a negociar los presupuestos para el próximo año y lo hacen un día antes de que Rivera se vea con el secretario general del PSOE. Pedro Sánchez se ha reunido a su vez con el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Quieren avanzar en acuerdos para una alternativa de gobierno a Rajoy, aunque por el momento Sánchez no se plantea la moción de censura.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron va a celebrar su primera fiesta nacional como presidente de la República y ha decidido invitar para la ocasión a Donald Trump. Si acepta la invitación, el presidente de Estados Unidos asistirá desde la tribuna oficial al desfile militar tradicional del 14 de julio, en el que este año se conmemora el centenario de la entrada en guerra de los Estados Unidos junto a las tropas francesas durante la Primera Guerra Mundial. Hoy los diputados han elegido al nuevo presidente de la Asamblea Nacional, el antiguo ecologista François de Rugy, aunque según las normas impuestas por su partido deberá poner a disposición del grupo su cargo a mitad del mandato. En su primer discurso se ha fijado como objetivos la reducción del número de diputados y la introducción de la proporcional en las elecciones. Y después de casi 40 años de militancia, Manuel Valls ha decidido dar el paso y ha anunciado que abandona el Partido Socialista. Tampoco formará un nuevo grupo con los llamados progresistas porque incluye a nacionalistas corsos y finalmente ha sido aceptado por La República en Marcha, en cuyo seno figurará como aparentado. Como dice con bastante ironía Liebe Hassion, Valls es un sin papeles legalizado por Macron.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí la canciller Merkel ha dejado abierta hoy la puerta a la legislación del matrimonio homosexual. Ella ha reiterado su rechazo personal, pero ha reconocido que es una cuestión de conciencia, por lo que los diputados cristianodemócratas podrían votar a favor en el Bundestag. El líder de los socialdemócratas, Martin Schulz, ha reaccionado diciendo que desearía forzar una votación esta misma semana en el Parlamento. Por lo demás, el ministro de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, ha cancelado en el último minuto una visita oficial a Berlín para entrevistarse con con la ministra de Economía alemana, con Brigitte Tsipras. La tensión entre Washington y Berlín por cuestiones de comercio internacional y de inmigración sigue creciendo en vísperas del encuentro del G20. Y esta noche, la Embajada de Cataluña en Berlín ha programado un acto en el Urania, un gran cine en el centro de la capital alemana, con Artur Mas, que viene a promocionar el referéndum. Escenificará una conversación pregunta-respuesta con el escritor alemán Michael Ebmeyer.
Vamos a la Italia, Roma, Eva Fernández.
Hoy están llegando a las costas del sur de Italia parte de los cerca de 5.000 inmigrantes que fueron rescatados en la jornada de ayer en 23 operaciones de salvamento en las que participaron guardacostas italianos, la Marina Militar y las organizaciones humanitarias que prestan auxilio en el Mediterráneo. A día de hoy han entrado en Italia a lo largo de este año más de 73.000 inmigrantes, según datos proporcionados por el Ministerio del Interior. Por otra parte, la Fiscalía de Roma ha solicitado imputar a 11 exdirectivos del banco italiano Veneto Banca por presuntas irregularidades en la gestión de la entidad. Se les acusa de no informar con total veracidad al Banco de Italia y al regulador bursátil italiano Consob de la situación económica y patrimonial de la entidad durante varios años. Y hoy el Papa Francisco celebra el 25 aniversario de su ordenación episcopal. A los cardenales con él reunidos les ha recordado que no son la gerontocracia de la Iglesia, sino más bien abuelos soñadores que han de servir de ejemplo a la juventud.
Vamos ahora al Reino Unido, a Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy se habla del aplazamiento de la primera ministra escocesa de su plan para promover un segundo referéndum de independencia. En un discurso ante el Parlamento de Escocia, Nicola Sturgeon ha reconocido que no es el momento y que va a esperar hasta después del Brexit para volver a hablar del tema, todo tres semanas después de que su formación, el Partido Nacionalista Escocés, sufriera un batacazo sonoro en las elecciones generales, donde perdió más de un tercio de sus escaños en el Parlamento. Sturgeon dice que centrará ahora sus esfuerzos en los próximos meses en tratar de influir en las negociaciones del Brexit para asegurarse así el mejor resultado posible para Escocia. Y hoy es noticia además también por aquí que la primera ministra Theresa May ha anunciado otra investigación, una investigación más para esclarecer por qué durante décadas se han usado materiales inflamables en los revestimientos externos de los bloques de viviendas de protección oficial en todo el Reino Unido. Y es que hasta ahora la cifra podría además seguir subiendo. Son ya 95 los que utilizan materiales similares al de la Torre Grenfell, en cuyo incendio murieron 79 personas.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Pues Estados Unidos ha identificado posibles preparativos del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad para lanzar un nuevo ataque con armas químicas en ese país. Un ataque por el que, según la Casa Blanca, el mandatario y sus fuerzas armadas pagarán un alto precio si se produce. En un comunicado, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, señalaba que las actividades detectadas son similares a los preparativos que el régimen sirio llevó a cabo antes del ataque químico del pasado 4 de abril. El Fondo Monetario Internacional ha rebajado su previsión de crecimiento de la economía estadounidense para este año y para 2018. El fondo justifica su decisión en las significativas incertidumbres en materia de consolidación fiscal, inversión en infraestructuras, renegociación de acuerdos comerciales e inmigración. Según el fondo, la economía estadounidense crecerá un 2,1% tanto en 2017 como en 2018, frente al 2,3% y el 2,5% previsto hace apenas tres meses. Y la ley de la reforma sanitaria del presidente Trump pende de un hilo, ya que cinco senadores republicanos mantienen su oposición al proyecto presentado en el Senado. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, un organismo independiente, el proyecto republicano supondría que 22 millones de personas perderían su seguro médico en los próximos 10 años.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, en La Linterna, tenemos conexión con nuestro hombre en la red, nuestro experto en lo que está pasando ahí fuera, que está pasando mucho, ¿eh?, en este día. Alejandro Suárez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo cambia el día, eh? Desde bueno, primera hora de la mañana hasta lo que nos encontramos ahora.
Sí, señor, y lo que nos falta de aquí a que apaguemos la linterna. Ciberseguridad, otra vez, esto es, ¿cómo se dice? Ransomware. ¿Cómo se dice la cosa esta que están soltando, lo del ciberataque? ¿Cómo se dice?
Ransomware, que es el software que secuestra, que te quita cosas, sí, que son tuyas y que te pide dinero, te pide un rescate por ellas.
Vale, ¿qué sabes del ransomware este que está circulando desde las 4 de la tarde?
Bueno, pues como habíamos previsto, vuelve a pasar, porque los agujeros siguen allí, siguen sin cerrarse y solo hay que hacer un virus nuevo y distinto con algunas variables para poderlo aprovechar. Sabemos que hay un nuevo virus, un ciberataque masivo que está afectando a empresas de todo el mundo. En España también, sobre todo a empresas multinacionales, porque en este caso el ataque no ha estado tan focalizado en España, y algunas empresas multinacionales que tenían sede en España se han visto infectadas porque se ha infectado la red de su matriz. Es un virus que se distribuye de varias maneras distintas. Puede ser por hacer un clic en un enlace poco seguro, o en una hoja de cálculo o en un archivo PDF que están insertados, infectados con este código malicioso, y que una vez que logra entrar en una red empresarial, por la red corporativa se va expandiendo con el mismo modus operandi que el famoso WannaCry, que es codificar tus archivos. En este caso la gran diferencia es que en un momento dado el virus requiere, para ejecutarse, reiniciar el ordenador. Si algún amigo quiere ver en Twitter cómo funciona esto, hay gente que ha colgado vídeos de qué pasa cuando se infecta un ordenador, y es un poco no sé si tenebroso o un poco casi sarcástico, porque la pantalla se pone roja, empieza a ponerse roja-negra, y sale una calavera enorme que ocupa toda la pantalla.
¡Qué miedo!
Donde te indica, después del susto, que te has infectado con un virus, que tienes que pagar 300 euros al cambio en bitcoins, y que si lo haces, estos simpáticos amigos te mandarán la clave para recuperar todos tus archivos, y que si no lo haces, la realidad es que no los vas a poder recuperar nunca.
¿Y eso ha pasado con el anterior ataque?
Eso ha pasado con el anterior ataque. Poca gente ha reconocido haber pagado el anterior ataque. De hecho, las estadísticas que salían eran absurdas. Una infección tan enorme y tan grande, realmente el llegar a decir que se han recaudado pocos miles de euros no tiene mucho sentido. Esto es un grandísimo negocio. La gente que pierde sus archivos empresariales sabe que no hay apenas posibilidades de recuperarlos a no ser que se pague.
¿Quién está sufriendo el ataque?
Pues se está sufriendo sobre todo en un país que es Ucrania, y eso hace pensar que el origen del virus, en este caso, llega desde Rusia. En España el Centro Criptológico Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia dicen que hay bastantes empresas afectadas multinacionales, pero no explica cuáles ni cuántas. El virus se llama Petya, que es algo así como el diminutivo en ruso del nombre propio Pedro.
Sí.
Y bueno, sobre todo Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Rusia, India, Ucrania, grandes compañías como la multinacional alimentaria Mondelez, Nivea, Auchan, que es el grupo Alcampo, los laboratorios Merck, un montón de compañías, incluso, ahí yo no sé ya si es un poco crueldad, los sistemas de medición de radiación de la central nuclear de Chernóbil. O sea que hay para todos los gustos, y esto tiene pinta que va a durar todavía un par de días.
Pues sigue vigilando este ataque, y luego, por supuesto, de este asunto volveremos a hablar en la linterna de aquí a las 11:30, y volveremos a preguntarte qué más sabes según pasan las horas y avanza la tarde-noche. No quiero perder el tiempo en que se nos vaya el tiempo, ni perderlo sin preguntarte por la sanción de la Unión Europea a Google, con una multa de 2.420 millones. ¿Motivos fundamentales de esta multa?
Pues sobre todo el utilizar un producto que es absoluto líder del mercado, con un 92% de cuota en Europa, que es el buscador Google, para posicionar sus propios productos, impidiendo que empresas rivales puedan competir. Todo esto agravado porque además la fiscalidad de Google, que todos conocemos, es pagar lo mínimo. Entonces, si por un lado yo tengo el producto que impide que los demás puedan competir, y por otro lado a nivel económico me puedo permitir hacer un esfuerzo mucho mayor, ya que apenas estoy tributando en los mercados donde opero, pues se genera un embudo, se evita la competencia y hace que Google lance productos que acaban aprovechando esa posición dominante para convertirse en líderes absolutos del mercado.
¿Van a pagar?
Bueno, deberían hacerlo porque, van a recurrir, eso en principio, pero esta multa es de las que de verdad se cobran y se pagan, porque corren el riesgo de que si en 90 días no solucionan este tipo de problema de competencia, tendrían una multa del 5% de la facturación anual de la compañía. Lo cual sería otra vez un porrón de millones de euros, y si no cambian y dejan de ejercer esta posición dominante tendrán más multas, pero sobre todo para poder seguir operando en Europa tendrán que pagar esta multa. Negociarán, se reducirá un poquito, pero es de las que se pagan, y por mucho que te reduzcan desde 2.400 millones, vas a tener que pagar una multa muy importante.
Y esto abre el camino de muchas cosas, ¿eh? Esta multa abre el camino de muchas empresas multinacionales que no pagan impuestos como deberían, por ejemplo, en Europa, ¿no?
Sobre todo, ¿sabes qué pasa, Juan Pablo? Que Google es una compañía que lleva retrasando estos juicios un montón de años. Yeah. Este es un juicio que desde el año 2011, con el comisario Almunia, estaba encima de la mesa y no se había avanzado. Es un único juicio que ha pasado por tres comisarios europeos anticompetencia distintos.
Sí.
Y Google ha tenido abogados, lobby y tiempo y dinero suficiente para alargarlo años y años.
Hasta aquí.
Es el primero, 2.400 millones, pero ojo que hay dos juicios más pendientes y que entre ambos dos podrían sumar otros 2.000 millones de euros, con lo que la multa total de Google se iría a casi los 5.000 millones de euros. Y cuando te ponen una multa de estas características, al margen de que pagues la totalidad o que te hagan una pequeña quita, desde luego aprendes, y desde luego para seguir operando en Europa van a tener que cambiar tus prácticas o las que habías llevado hasta ese momento.
Oye, un apunte más. El borrado de mensajes en WhatsApp, que interesa y mucho.
Sí, lo hablamos hace mucho tiempo, ya está aquí. En las próximas actualizaciones, durante los próximos días y semanas, tanto para Android como para iOS, como para los sistemas Apple, la nueva utilidad en la que si las dos personas tienen el software actualizado, un mensaje erróneamente enviado se podrá borrar durante 5 minutos. En el teléfono móvil de la persona que lo recibe aparecerá un mensaje que dirá: este mensaje ha sido eliminado del servidor, con lo que sabrá que algo se ha borrado, pero no podrá acceder a ello, y eso hará que todas esas personas que envían cosas erróneas y luego se arrepientan tengan 5 minutos para poder darse cuenta y echar marcha atrás a ese dedo que se manejó demasiado rápido para lo que se debía.
Pues hay que tener ojo con lo que se escribe, ¿eh?
Vaya que sí, porque yo no sé si las armas las carga el diablo, pero los teléfonos móviles, ya te puedo asegurar yo que sí.
Pero ya te digo yo que hay que estar muy atento a eso, ¿eh? Más de uno se va a poner a borrar y no le va a dar tiempo de las cosas que escriben algunos.
Es una nueva travesura, ¿eh? Mandarle mensajes a todo el mundo y borrarlos inmediatamente para crearle a todo el mundo una obsesión y una preocupación. ¿Qué es lo que me has mandado? No, nada, no te preocupes.
No te preocupes. Ay, Dios mío. Sigue atento al, ¿cómo se llama este?, al ransomware. Sigue vigilándole. Luego te llamamos en la linterna más adelante, al final de casi de la linterna, para saber cómo va y cómo termina el día, amigo.
Así será.
Adiós, Alejandro Suárez. Cuídate.
Hasta la noche.
Primera hora de la linterna. Aquí seguimos en la cadena COPE.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.